Romy present the Comancha Comics Season 2.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo?
¡Suba! Señor.
Dije suba.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, hablamos de libros, mangas, animación, series de televisión, cine, acerca de ciencia ficción. Y hoy, precisamente hoy, vamos a hablar un poco de cine. Vamos a hablar un poco de... También ya me estoy adentrando en otro libro de Harry Dresden, que de Jim Butcher. Me encantó. También ya vimos lo que es el principio de Dead of X, que se me hace interesante el concepto, pero creo que va a tener algunos trompicones. Ahorita hablamos más de eso. Ya también chequé lo que es la, hasta ahorita, la película de... para que se vaya bajando el furor de El Escuadrón Suicida. También checamos la película de terror de El Conjuro 2. Y curiosamente nos fuimos por una película que yo pensaba que ya estaba muerto el concepto, La Era de Hielo, la última película. Y me sorprende, esta última película me sorprende, porque yo ya le daba carpetazo, ya la daba por muerta, ya estaba... Siento que ya el producto de Era de Hielo ya era algo descontinuado, ya estaba... Yo siento que ya iba para afuera, yo siento que este producto ya no iba a dar para más, o ya había dado lo último que tenía que dar. La última película a mí me gustó, creo que fue la 3, donde presentan a Bob, que es una zarigüeya toda como si fuera un héroe de acción. Quisiera platicar más, pero escucha lo que tengo que decir de esas películas y nos vemos del otro lado. En la semana estuvo circulando lo que es... la verdad yo no tengo mucha idea. Sí te he trabajado en ilustración. Sí me ha tocado escuchar... leer algunas referencias que ha dado esta autora. Sabemos que hay una chica que no voy a decir su nombre porque ya ha sido muy tocado el tema. Es la chica que está entre comillas plagiando lo que es un trabajo de Gears of War, que se lo han pagado bien y parece que han encontrado que es un plagio. Sí, podría decirse, en el arte hay muchas maneras, ya sea de retomar, de hacer alguna referencia, se le puede decir. Recordemos que en un momento el art pop, no voy a justificar a nadie, pero puede que por ahí entre, y creo que le faltan bases a esta chica para justificar su trabajo. En el art pop tomaban lo que es, y nos compete a esto a nosotros, trozos de cómic ya establecidos por algún autor y los ponían en las galerías. Esto era como en base de reutilizar las... apropiación de imagen. ¿Suena mal? Sí, porque el autor agarra y descontextualiza. Ella es todo un tema muy... muy arduo en el arte, si esto es plagio o no. Descontextualiza o la reinterpreta la pieza. Muchos artistas han reinterpretado piezas de grandes autores. Por ejemplo... Durero hace su propia imagen, hace su propio retrato, donde el arte era un poco más formal, por así decirlo, un poco más estricto, que tienen que ser puras imágenes, ya sea que está en el auge del cristianismo, puras imágenes de cristianismo. Durero dobla esta imagen, hace su propio retrato, pero lo hace como si fuera Jesús. Es una reinterpretación. Yo no sé si esta chica reinterpreta esta figura, este dibujo, ya lo chequé. Me dice, no, pues es que es una calca completa. Sí es una calca, tal vez. Por ahí hay unas fotografías que subieron que donde ella está trabajando en tamaño cuadro, 1 metro por 20 más o menos. No lo sé, la técnica no se le puede negar. El entintado no se le puede negar. Por ahí están. No he visto si está entintado el original, pero el de ella está entintado y tiene otros motivos, que es una calavera. Y ahí va otra cosa. Los motivos de calaveras y cráneos, y creo que por ahí tiene unas ornamentas, pues no son, bueno, los cráneos, las osamentas sí son dignas de Gears of War, pero pueden haber metido algunos elementos de lo que es las armaduras, y bueno, ya es otra cuestión de cómo pudo haber virado el trabajo para que se hubiera visto padre. Sí hay motivos de cavernas, ahorita en esta parte como que sí está en Gears of War, como que sí hay una parte cavernosa, si sí hay partes cavernosas y como que están sanguinolientas, así que sí queda muy bien el cuadro, pero pues ya eso lo dejaremos a criterio de Microsoft, que dice si es plagio o no. Yo les nada más les comento, en el arte sí ha habido reinterpretaciones, ¿vale? Sí ha habido más este tipo de situaciones conceptuales, ¿no? De retomar a los autores o apropiación, ¿no? Cuestiones de apropiación. Por ahí también es medio turbio, pero funciona en algunos momentos del arte. Por ahí está el arte pop, que algunos nada más recortaban lo que son, literal, recortaban lo que son la viñeta del cómic y ahí los maximizaban. Pero bueno, esperemos que todo les salga bien a este ilustrador, que lleguen a un acuerdo si es plagio o no, ¿vale? Nada más quería tocar el tema y ampliar un poco, o sea, si no es que el mundo de arte o el mundo de la ilustración desconozca esto, así que esperemos que les vaya bien, esperemos que se salga a la luz lo que tenga que ventilarse, si es plagio o no. Otra cosa que también estaba hablando y quiero empezar con este tema para ir avanzando. Bueno, ya vi lo que es Escuadrón Suicida. Creo que no hay mucho que decirle. La verdad, en serio, no hay mucho que decirle. A lo mejor me van a tirar de alguna cosa. Porque Escuadrón Suicida. I want to build a team of some bad people who can do some good.
What are you really up to?
Flag, it's a need to know. And all you need to know is you work for me.
You need real soldiers, not these scumbags.
Everyone has a weakness, and a weakness can be leveraged.
That is just a mean lady.
Yeah.
We got a job to do.
Light it up!
Getting people to act against their own self-interest is what I do for a living.
I'll accept the consequences.
I am your consequence.
They warn me about you. I didn't believe the stories.
Nobody does.
Suicide Squad, rated PG-13. Experience it in IMAX 3D.
Siento que es una buena película de acción. Pero discúlpenme, no es una buena película de cómic. ¿Por qué lo digo? Porque se desperdicia. Bueno, lo bueno es la historia, ¿no? La presentación, el valor que tiene DC en presentarnos a sus personajes en el mundo comercial desconocidos. O sea, ¿qué valor tiene? Esa parte yo siempre en las películas las aplaudo, ¿no? No puedo compararla con Guardianes de la Galaxia, porque Escuadrón Suicida quiere ser más serio, quiere ir un humor más negro. Guardianes de la Galaxia te ponen un mood inmediato. No puedo compararla, la verdad no puedo comparar ni una ni otra. Te ponen un mood inmediato de que es cómico, que no se va a tomar en serio, de que estemos viendo a Star-Lord pateando ratas, bailando, o sea, ya te ponen un mood más cómico, más irreal, más fantasioso, podría decir más infantil la comedia. Y en Escuadrón Suicida pues no, porque te van lanzando una serie de música, una serie de imágenes que ya tienen un peso. Por ejemplo, por ahí están los lobos con la casa del sol naciente, que tiene ya un peso, ¿no? Habla de cárcel, habla de chico que creció solo y llegó a y esa consecuencia de que nadie lo guiara, llega a la cárcel. O sea, tiene algún peso. No sé si los editores no se dieron cuenta de que todas las melodías, toda la música tenía un peso. Y muchas veces yo sentí que ese peso en la música como que no estaba sopesado con las imágenes que estábamos viendo. Muchas la tildan de que es un videoclip alargado. No lo sé, tal vez en algunas mentes, en algunas veces funciona la música, en algunas veces no la logran editar bien. Y les digo, el peso de la música siempre es importante. Ya tienen un peso, Queen, Los Lobos, sin fin de música que pusieron que es icónica, ya tiene un peso. Y algunas veces no logran sopesar eso. Otra de las cuestiones es de que contrasta. Cuando te enfrentas, bueno, creo que es el punto, contrastan entre los personajes, entre los villanos. Algunos son, los quieren poner serios, algunos los quieren poner chistositos, pero chistositos como en el mood que desentona en la película. O sea, si es seria, si es acción, comedia negra, pues adelante, vete por ese giro. Pero luego doblan a comedia infantil o querer, ¿saben qué también veo? Querer tomar esos chistes, tomar a todo el público, querer ser todo público. Creo que si bien Snyder tiene un tipo de cine, ya logró hacer un tipo de cine de estos superhéroes nuevos, creo que debe tomar esa línea y ya no rajarse, o sea, no echarse para atrás. Porque con esta parece que se avientan para atrás, si hay un poco de humor, si hay colores oscuros, pero sí se ven películas diferentes. No sé si puedan alcanzar a entrar a amalgamar bien en el cine de DC. Por ejemplo, entre Guardianes, está Hulk. Hemos visto los chistecitos infantiles. No estoy comparando, pero es lo más próximo que tenemos a una edición y que se pueda unir estos universos. O sea, el mood de las películas se alcanza y les alcanza. Y aquí no sé si les vaya a alcanzar. Otra cosa que observé, creo que para mí, encuentras la iconografía de todos los personajes, inclusive de los escritores. Por ejemplo, si me dicen, no, pues es que el Joker no me gusta el maquillaje o cosas por el estilo, creo que el Joker en sí, la figura, el diseño, no tiene problema. A mí se me figura como el de Morrison, se me figura el cómic Dandy o el cómic, el Joker Dandy, el Joker de negocios, como el que tiene de Brian Azzarello, el diseño de Grant Morrison, que tatuado. Sí, ahí están los diseños, digo, y algunos otros de los personajes que tienen. Me gusta la remasterización que le hacen a Harley Quinn, no me molesta. Killer Croc, yo lo esperaba un poco feroz. Creo que es muy difícil realizar ya el CGI para Killer Croc, que se vea más masivo, que sea un poco más bestia. Ni modo, pues así se queda y no me molestó mucho. El Diablo me encantó. Creo que es un personaje que es interesante, pero creo que le falta un poco más. Yo creo que le falta un poco de historia. Harley Quinn, pues le van a hacer su propia película. Creo que otras cosas de las innecesarias que fueron en la película fue presentar a Batman. Y que Batman no es un cameo. Explicaba en un momento, no era un cameo, no hace nada más como que lo buscas, ¿no? Como buscando a Wally, ¿no? Que pase por atrás o que esté en las sombras o pues por el estilo. Como que interfiere para que un personaje vaya a la cárcel. El personaje vaya a la cárcel. Y pues eso ya no es cameo, ya es una intervención directa en la historia. Así que, no sé, siento que esa parte sale sobrada, lo de Batman. La interpretación de Jared Leto, dirán, es que faltan imágenes. Lo que vimos en sí en el producto final que se presentó en cines, La verdad dejó mucho que desear de la actuación. Yo había hecho un escrito, ahí está en la comanchablogspot.com, de que Jared Leto no dudaba que fuera a ser un buen Joker. Esto fue ya cuestión de la edición, si no metieron todas esas imágenes que se necesitaban para que Jared Leto brillara como Joker. Pero lo que vimos, la entrega que nos dieron, Jared Leto, sí, las escenas de Jared Leto, vamos a dejarlo así, creo que le falta desarrollar al personaje. En general, ya les dije, para que darle más vueltas al asunto, en general es una buena película de acción, sí, pero de cómics en lo personal a mí no me agrada, queda floja. Yo la dejo como película de acción, ya no de cómics, porque sí queda con unos elementos quedan elementos flojos y quedan elementos que no supieron adaptar, ya sea de varias historias, ya sea de Harley Quinn, de Joker, inclusive de Batman. Siento que fueron varias escenas clave y fueron un poco flojas, así que pues esa es la perspectiva que yo le di a Escuadrón Suicida. Y no es que no me guste la película, Cosmopolis, entretenida, cumple el cometido, entretener. Calificación, creo que entraría en, híjole, dos de cinco bat de baseball, ¿no? No le puedo dar un poco más. Sí, esas películas de DC creo que sí hay que, somos puntuales para exigirles un poco más, porque tienen material, son personajes extraordinarios, y que les queden flojos, creo que no, creo que DC debe de estar en alto, hay que exigirle para que hagan mejor las cosas, ¿vale? Bueno, esa es mi opinión con Escuadrón Suicida. También vi lo que es El Conjuro 2. El Conjuro 2, creo que...
This is my home. Get out now.
No, this is not your house. Now, what's your name?
My name is Bill Wilkins, and I'm 72 years old.
What do you make of that voice?
Sounds confused. Is he senile?
The voice on this tape is coming from an 11-year-old girl. They're calling it England's Amityville. There is a family that desperately needs our help.
After everything we've seen, there isn't much that rattles either of us anymore. But this one still haunts me. Does it feel like the voice is coming from inside you?
More like it's coming from behind me. Like I'm being used.
Janet, are you all right?
Stop calling me Janet.
She's such a good girl. What's there wrong with her?
An oppressing spirit will try to force you to commit the ultimate sin.
And what's that?
Murder? Suicide? Or both?
You believe us, don't you?
Sensing a presence?
I'm not sensing anything. All I can sense is their own fear.
Honey, you're bleeding. What is happening?
I had a premonition of your death.
Who's there?
The family's just a pawn. Something inhuman wants to kill you. If we keep doing this... You're going to die.
El Conjuro 2 tiene una fórmula. Digo, es una pareja que estudia casos paranormales. Bueno, interesante, digo, si lo explotan de manera correcta, puede ser interesante. Uno es el que exorciza, uno es el que el Hammer es el que el de batalla, y la otra es la vidente, la frágil, la chica que puede observar dónde está el fantasma, qué pasó en la casa, que están pasando estos sucesos paranormales. De ahí entrada me agarran porque uno es ya sea que sopesan que uno tiene la ventaja o que es un equipo y se arma bien. Porque el hombre puede ser el Hammer, el que entra a los trancazos, la fuerza, el músculo. Y la otra puede ser que pues es la débil, pero tiene la evidencia. Pero hay veces que se invierten los papeles porque ella puede ver a estos entes paranormales y él no se puede defender. Ya quedaría indefenso y entra el equipo. O sea, esa parte me gusta del conjuro. Pero creo que tienen una formulita ya. O sea, yo nada más he visto creo que dos películas de ellos. Poner objetos o llevarte en la película, mostrarte el lente y decir de dónde viene, para dónde va. O sea, es buen concepto si lo sabes desarrollar bien. Es buena idea porque en toda la película te está dando vueltas la cabeza de que ¿por qué? ¿Cómo? O sea, ¿por qué esa cosa está ahí? Y dejan como cabos sueltos. Me gusta esa parte, te hace pensar, te hace de ¿qué onda? ¿Puede ser esto? ¿Puede ser el otro? O sea, ahí maquiavelando cosas. A lo mejor empiezas a maquiavelar de más, porque en el momento que te encuentras con el desenlace, el bajón del telón y dices, ok, nos presentan que está pasando eso. Digo, yo nada más espero que no sea como Scooby-Doo, porque ya aventaría las palomitas al monitor. Pero prácticamente sí, pasa de que la bestia, el ente, no, más bien el demonio, el ente, es creativo. Me gusta el diseño, creo que sí me perturba este diseño de la... Es una monja, el diseño de la monja. Sí perturba, o sea, está bueno el diseño. Digo, jugando ya parece Marilyn Manson. Sí te da esa pauta de decir que puede ser que pase o al final de la película estás a las 2, 3 de la mañana en tu casa y dices y ves sombras y dices ok, ya se me fueron las ganas de ir al baño. O sea, esa parte sí funciona, pero el desarrollo creo que cae mucho. La interacción con la gente que está en problemas de Kai. Creo que en esta película ya no utilizan mucho como la cámara en mano, como documental. Creo que se les va de eso y ya nada más se van directos. Me gustaba esa parte del conjuro, ¿no? Que a lo mejor en las cámaras veías lo que son las situaciones o lo que no vimos, ¿no? Lo que hay detrás o cuando observan. Esa parte de investigación a mí sí me gusta en algunas películas y en algunos libros. Creo que aquí se les gasta un poco la fórmula y al final y en el momento de quererte dar respuestas la película quedan flojas. No sé, nos hace, yo creo que nos hace pensar mucho, nos hace imaginarnos de más y cuando llegas al final creo que decae. ¿Por qué digo esto? De hecho estoy leyendo ya el segundo libro de Harry Dresden. Me gustó el personaje, es un personaje desalineado, es detective, es un mago. No me acuerdo si les había comentado que o el Doctor Strange, más bien porque es más antiguo este Harry Dresden, es del 99, me parece 98, 99, los libros. Y toman mucho de este Doctor Strange, de que si hay consecuencias al hacer magia, si se te va la energía... Hay un tercer ojo de que puedes mirar al mundo surreal, el mundo mágico. Y toman esto, o sea, lo toman. Ahorita está investigando un caso, les adelanto un poquito. Parece que es un hombre lobo el que están detrás de él porque hay varios asesinatos. Y quedan cabos sueltos del libro pasado. Y eso me encantó. ¿Pero qué vamos con esto? Nos explican bien cómo capturar, ¿Cómo proteger? ¿Cómo anular a un demonio? Y me encantó, o sea, es brevemente, o sea, no es tan profundo, pero es tan breve como lo... ¿Cómo nos lo explican en tan pocas páginas? Que me encantó. Y en el momento que tú vas a ver a estos... bueno, tal vez no, ellos no sean magos ni tengan poderes mágicos. Pero sí hay literatura donde te pueden... Lo que me gusta de Harry Dresden es de que dice que sí hay literatura de donde puedas investigar. De hecho, tiene ahorita Harry Dresden. Resulta que tiene una secuaz. Una chica que es como su alumna y está aprendiendo magia, porque tiene estos dones para experimentar la magia, pero le está dando literatura para investigar estos asuntos paranormales. Y aquí me hubiera gustado que hubieran sacado un libro, algo que más que nos conectara, algo más natural, no nada más de la nada resolver el caso. No nada más por estar ahí se va a resolver el caso. Y es lo que pasa como el héroe, pero ya encaminado. O sea, ya no te dan como este grado de que vaya aprendiendo, o sea, como que ya lo tienen, lo resuelven. No, o sea, no, el conjuro sí tiene varios problemas ahí. Sí funciona, digo, el diseño de estas entidades funciona porque son dos. Y más o menos la trama a trompicones avanza, porque se supone que es un demonio que está que primero los visita en unas premoniciones a esta familia, a esta pareja de investigadores paranormales, y después va a buscar a Inglaterra. Está molestando a esta familia, pero ¿qué creen? Están agarrando a un espectro, lo están agarrando de peón. Ahí como que ya no me checa, o sea, ¿para qué necesito un demonio? Si puede hacerlo él mismo, ¿para qué necesito un fantasma que lo esté, que esté haciéndole como peón? Hay algunas cosas que hay unos personajes también que van saliendo, hay varios, quedan, y que creo que quedan cabos sueltos, porque no nada más hay docentes, hay como tres más o menos. Y están padres, pero creo que por ahí les falla el stop motion o la animación y decae. Pero está bueno ese ente que sale de una caja como de música. El chueco me parece que es. Y está bueno, está interesante. Pero que creen, están agarrando mucho también el diseño de este Slenderman. Están agarrando el de Jack. Hay que usarle un poco más de imaginación. El Conjuro 2, pues no fue mucho de mi agrado. Pero pues te hace pasar un buen rato y a las personas que les gusta ese tipo de cine comercial de terror, de suspenso, terror, yo creo que sí les va a dejar con ganas de ver más películas. Sí quedan cabos sueltos, es lo que tiene esta serie de películas, que deja ahí unos cabos sueltos. Va interesante. Creo que yo me iría más, si hay novelas, la verdad no he visto, si hay novelas yo preferiría las novelas, porque a lo mejor te explican un poco más o profundizan. Creo que ya es una idea de para el autor o para el... Porque estos son... Se supone que son casos... hay otra. Que son casos de la vida real. Creo que ya están basando en eso. Que son casos que fueron si existe esta pareja. O sea, existió. Está... De hecho, está viva. La verdad, también esa parte como que decae, ¿no? Tú ya conoces un poco más del trasfondo de estos... agentes paranormales que están vivos, y aquí no los ponen en riesgo. O sea que ya vas con un chip, ¿no? Ok, siguen. Si vivieron y no se murieron por algún suceso paranormal, ¿no? Pero te digo, también rompe. O sea, deberían de hacer su propia historia, deberían de hacer su propio camino de estos, y no decir que es como una pareja o basados en hechos reales, ¿no? Porque ya eso en cuestiones de terror, como que pues ya no, mejor hacer que tu propia película permee, o que tu propia película diga, sí, puede pasar hasta en mi casa, ¿no? Pasar estos sucesos en mi casa, o que te lleves ese diseño, o te lleves esa trama, te la lleves a la vida real, ¿no? Tú mismo. Y para que digas, ok, quiero volver a ver esa película, quiero volver a ver esas películas de ese director. Pero entonces ya es cosa personal mía. No le doy puntos, simplemente entretenida. Y si no tienes nada que hacer a las 2, 3 de la mañana, pues es una buena opción. También estaba comentando que vi la de Era de Hielo, esta última película.
Mi amor, tú le das olor a mi vida. Eres la niña de mis ojos. ¿Quieres ser mi pareja de por vida?
Voy a terminar contigo.
¿Qué? Pero planeé todo el futuro. Nuestra boda, nuestros hijos.
¡Bebé hizo popó!
¡Viene directo hacia nosotros!
¡Amenaza de extinción, Buck!
Esta placa es la clave. Iremos a esta zona de impacto. Buscaremos pistas y averiguaremos cómo detenerlo.
¿Y si la comadreja tiene razón?
¡No le hagan caso a la comadreja! ¡Está loco de remate!
¡Y luce fabuloso!
No puede ser.
¿Quién es el tonto que piensa que puede detener un asteroide?
¡Alguien reportándose!
¿Popó?
¡Más vale que salgamos ya!
El fin del mundo.
¡Deja pasar a mis mamíferos!
Eso jamás funcionará.
¡Te dejaron callado, eh!
Es solo el comienzo.
Si hay un secreto para salvar el mundo, está aquí.
¿Este lugar qué es?
¡Geotopía! Más vale que los lleve con Shangri-Yama. ¿Puedes ayudar?
¡Sí! ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos!
Y este es el tipo que nos salvará.
De su mejor aventura.
Acabamos de entrar en una tormenta eléctrica, señores. Intenten no hacer nada de fricción.
¡Nada de fricción! ¡Entendido! ¿Qué es fricción?
¡Vámonos de aquí!
El impacto ocurrirá en unos 16 segundos, 15 segundos, 14 segundos.
Ya captamos, gracias.
Vamos a captar otra cosa.
La Era de Hielo, choque de mundos.
Yo sentía que este gag, este trabajo, este tipo de animación, o más bien estas historias con Manny, con Diego, con este perezoso, pensé que ya habían llegado a su tope, porque la primera película fue excelente. La verdad, toman muy bien este tema. Toman muy bien la comedia. No sé qué. Yo creo que se les ha de haber ido el guionista. O qué pasó ahí. Porque la primera película de Era de Hielo, mis respetos, la verdad, me encantó. Buena animación. Buena elección de voces en español. Y poco a poco siento que esta hasta. Poco a poco creo que fue perdiendo así la cordura de las películas. Fueron chistes. Se convirtió en la parodia y de la parodia y de la parodia. Parece que intentaban hacer destrozar, no sé si la franquicia, en poner chistes tan simples, ya no tan profundos, sino chistes ya pastelazo, chistes de pastelazo. Y creo que los que vimos Era de Hielo 1, creo que estamos esperando de que se vuelva a encontrar con el niño. Ya ni se fuimos con el niño, ¿no? O no lo quieren tocar, o a lo mejor si quieren estirar más la saga. Y creo que estirar la saga o estirar sagas, creo que sin ningún motivo aparente, creo que no nunca le ha funcionado a nada. O sea, meterle paja y paja creo que no va para ningún lado. Pensé que ya estaba muerto después de creo que la tercera, cuando encuentran a Bob. Eso es lo que se me hace interesante, pero es ahí donde pierde la cordura, ¿no? Y utiliza también hasta escritos de Julio Verne, ¿no? El viaje al centro de la Tierra. No, ya, o sea, cuando se meten con eso ya, creo que pierde todo sentido la película. Pierde credibilidad. O sea, después de que habías presentado un producto bien serio, pero profundo y cómico. Y con un trasfondo muy filosófico, muy bueno, a prueba de balas, por así decirlo. y llegas a empezar a hacer parodias y empiezas a destrozar tu propia franquicia o empiezas a destrozar tu propia historia, tu propio universo, creo que yo le daba ya nada más, creo que 3 películas a Era de Hielo. En esta me sorprende, porque de plano ya no quiere, desde hace mucho, ya no quiere, ya no quería tomar esa corriente de la primera película y lo vira, o sea, toma toda esta, ¿cómo puede decirse? Toda esta incongruencia, toma esta, toda esta locura de las demás películas y las hace propias y avanza la película. Dice, total, ya la lógica se fue por la borda en esta película. La lógica, de hecho, tanto así que ya hay un... me da risa porque ya hay un un manantial de la vida, una fuente de la vida, la teoría del Big Bang a todo lo que da. No, o sea, se va, o sea, la película, si quieres ponerla como un breviario de historia o una, colocarla como material didáctico para mostrarle a alguien, no, o sea, no, para nada. Esta película simplemente agarra su lado cómico, su lado irreal, su lado cuando bota la realidad o bota el todo sentido, cuando bota todo sentido, lo echa por la borda y la película se vuelve, si bien chistosa, pero ya empieza a agarrar sus propios gags y se empieza a divertir y se empieza a soltar. Para mí esta película se empieza a soltar, de hecho por ahí hay una voz de un youtuber. No se nota mucho, no me molesta mucho. Creo que Germán se llama, Germán Garmendia, algo así, no me acuerdo. Y no me molesta mucho, o sea, sí, el personaje creo que sí te llega, para eso sirve, No vayan a decir que, es que a mí sí no me gustó. O sea, para eso es, creo que el personaje con Manny empieza a chocar, como que lo empieza a ver muy teto, muy tonto, muy simplón. Y eso es lo que choca con Manny. Por eso es que el personaje, si tú lo sientes así, entonces creo que se hizo buen trabajo, porque el personaje iba para allá. La familia de Manny, pues, parece que se va a emplear. No sé para dónde. Creo que sí sé, ya te voy a decir, no sé para dónde va, pero tengo un presentimiento de que va a haber más películas de Era de Hielo. ¿Qué va a pasar? Está su hija de Manny. Creo que es lo que le pega en la torre para mí, le pega en la torre a la película ponerle un ancla a Manny, porque Manny era solitario, era un ente que no le interesaba. Creo que se vuelve una caricatura cuando empieza a tener lo que va a ser su pareja. Se vuelve una caricatura cuando empieza a volverse loco, cuando su pareja está... Esa parte, pues, está interesante, porque es la parte donde creo que está Bob. Pero esa parte donde se vuelve loquito, cuando ya no es Manny, sino que es el ente preocupado por su esposa, empieza a doblar al personaje, puesto que no se importaba por nadie más que nada más por sí mismo. Encuentra, puede decirse, la paz, pero si recordamos Kung Fu Panda, me gusta cómo encuentra Shifu la paz. Aquí Bunny, pues, la encuentra de esa manera. Dejar que Diego lo apoye. Bueno, pero es una familia muy, muy loca, pues. Una manada muy dispareja. Inclusive en esta película, spoiler, Sid encuentra pareja, así que la lógica se fue por la borda. Ya con eso, ¿no? La ardilla maneja una nave espacial. O sea, les digo que la película se va por la borda, pero creo que es lo interesante de esta película, de que ya no se tome en serio. O sea, ya de plano dice, sí, ya le hicimos lo que hicimos, ya no podemos ir para atrás, pues vamos para adelante, vamos a agarrar todo este bagaje, lo vamos a aterrizar en este producto y sale algo interesante. No es lo mejor de las películas, de lo mejor, pero sí es de el mejor argumento, sí es como una pauta. Yo siento que Manny no lo van a, le van a quitar a su hija, se casa, spoiler, se va ella y Manny va a quedar solo. Otra vez va a quedar nada más con el elefante. Diego, no sé, Ah, es que también Sid ya tiene pareja, así que podían dejar que las esposas se queden en casa y ellos tener las aventuras, volver nada más al trío y quizá en algún futuro volver con el niño, tener esa anécdota y platicárselos a sus nietos lo que vaya a pasar. Porque Diego parece que también anda en ese camino de tener algún hijo. Sí, pues quién sabe. Y la ardilla pues se nos perdió en el espacio, creo. Así que, te digo, puede suceder. Si lo anclan bien o lo aterrizan bien el proyecto, creo que les puede dar un final digno a la saga. Yo pensé que ya la saga no iba a tener un final digno, pero después de esta transición es interesante. O sea, lo que está pasando como una transición a lo que viene. A lo mejor sí vamos a ver otra película de Era de Hielo. Y yo supongo que pueden tomar esta salida. Espero que la vean los que estén, los guionistas, y tenga un final digno. O lo conviertan en una serie. Creo que les daría bien para una serie de Netflix. Un buen rato también. Ya sea que las aventuras de los nietos de Manny, o los hijos de el hijo de Sid, o quizá eso pase, ¿no? Creo que en la serie de televisión quedaría muy bien. Sid. Con el perezoso, voltearlo, no sé, que sea inteligente su hija de Sid, porque con la chica que se encuentra es inteligente. El hijo, hija de este Diego, y los nietos de Manny, no sé, ahí quedaría y estaría buena para una serie de Netflix. Para cine no creo, pero al menos no me interesaría de los nietos o los hijos de estos chicos. Serían las aventuras en solo ellos, más adultos, porque les falta explotar eso, creo que les falta explotar esa parte donde ya son adultos, ya están pensando más a futuro, ya se ven como una madurez plena, ya están pensando en tener familia, ya están pensando en establecerse en un lugar, y por qué no. Sigue, de hecho el Pangea sigue, se sigue destruyendo el mundo, se sigue colapsando, siguen habiendo lo que es el peligros constantes, se van muy imaginativos. De hecho te les digo, se va la realidad por la borda, se va la lógica por la borda, y logran esquivar a unos metros un cometa, ¿no? Un cometa que podía destruir lo que es a los mamíferos. Se va por la borda, digo. Pero si les das chance, si es fantasía como lo que es, porque al principio que nos presentan humanos y lo ponen muy, lo aterrizan muy muy solemne, pero después de esto, no, ya de plano es una caricatura. Esto es más para entretenimiento, ya no tanto como la película, ¿no? Filosófico. Y sí, creo que seguimos esperando de que encuentren al niño, ¿no? Ya como adulto, quién sabe qué pase, si recuerda a Manny o no, pero bueno, y que termine bien esa saga. Creo que sí merece que termine de una manera correcta, una manera solemne, porque si siguen así, creo que van a terminar siendo su propia caricatura, ¿no? O esta serie va a transferirse a una. Esta serie va a transferirse a una serie de televisión. Y muchas veces ahí vemos que las series de televisión es donde se van a pique. Cómo entrenar a mi dragón. Hay cosas interesantes, pero no los mandan al cine, así que las esperas. Hay villanos que los esperas en el cine, que los desarrollan bien en la serie, pero ya no pueden seguir más porque las películas tienen una agenda y ellos no pueden seguir, o sea, tope y alargar y alargar. Igual me imagino que les va a suceder a la Era de Hielo si la mandan a serie. Pero yo es por eso yo digo que nada más utilizan a lo que son los nietos, hijos de estos personajes. Pero bueno, la serie y la película es entretenida. Sales con una disyuntiva, pero sí con la disyuntiva de que se fue todo por la borda. O sea, la realidad se fue por la borda. O sea, debes de ir con esa mentalidad de que ya, esto ya no es la 1, ¿no? Si esperamos algún producto como la 1, no lo vamos a encontrar. Ya a lo mejor vamos a encontrar otro producto diferente. Así que ve con esa mentalidad. Y le ponemos dos estrellitas de dos cometas de 5, así que ni hablar. Era de Hielo, lo avienta todo por la borda, pero es lo interesante. También les comentaba que ya vi Death of X, o la muerte de los X-Men. Es de que Después de tanto tiempo de las nieblas terriformes, ya habíamos visto también en Extraordinaria X-Men, les está afectando. Ya estamos observando que ya hay bajas, ya estamos observando que los X-Men sí los está dañando seriamente todas estas nieblas, y que todas estas nieblas ya están siendo consideradas por algunos gobiernos que no protegen a su nación, sino que ellos mismos quieren exponer a las nieblas para ver si son inhumanos. ¿Qué está pasando? Una, ¿están aceptando a los inhumanos? Dos, como hablábamos un poco en Marvels, que los X-Men siempre han sido unos entes de batalla, han sido entes repudiados, ya que llegan con la premisa que es el siguiente paso de la humanidad, que es la evolución, que el humano promedio normal ya está obsoleto y que ellos son los que van a regir, los que son el futuro de la Tierra, el futuro de la humanidad. Y pues cómo no, la gente sí, en el momento que estamos viendo Marvel, pues sí se entra de pánico, sí entra ira, sí le entra un sentido de revancha, de mostrar que ellos, que es lo mejor la humanidad normal, y por eso son repudiados. Y en este punto ya los inhumanos empiezan a ser aceptados. O sea, sí es un golpe para los X-Men, ya que los X-Men han trabajado más tiempo, han trabajado más arduamente para proteger a la humanidad, y que ellos simplemente vengan. Y porque ellos simplemente son elitistas, simplemente en Attilan, simplemente con su gente, y se acabó. Pero los X-Men han trabajado para proteger a la humanidad, también han provocado cosas contra la humanidad. Pues también hay algunas, no todo es perfecto, pero sí vemos este repudio, este principio, ¿no? De que sí son aceptados y los otros no. El cómic va avanzando porque también, si bien los inhumanos al momento de cuando llega la nieve terriformes, hacen algunos capullos como si fueran mariposas, y de ahí va a emerger un inhumano. Pues ya también se pusieron de creativos algunos villanos para poder tomar estos capullos y llevárselos a poder para experimentar o para reclutarlos. Vemos a Hydra, por ahí vamos a ver a algunos otros villanos que se quieren poner de creativos. Y la cuestión aquí es de que es la pauta para decir, ¿sabes qué? No más nieblas, y vamos contra ellos, porque no nos explicaron de que estas nieblas eran mortales para los X-Men. Y parece que, como ya he comentado, algo así, Humberto Ramos había comentado en algunas entrevistas que tal vez se tengan que ir los X-Men de la Tierra, se tengan que ir al espacio, igual y tengan algunas aventuras en el espacio. Ahorita Kitty Pryde, lo que estamos en Guardianes de la Galaxia, ella se había ido al espacio. Ella está, de hecho, le están dando mutaciones diferentes o está utilizando diferente su poder, su mutación, y es muy interesante. No sé si lo vayan a poner eso en el espacio. Así que hasta ahí el cómic, o la premisa del cómic, suena bien. Suena otra batalla, otra bella batalla de X-Men contra Avengers. Suena una batalla similar. Esperemos que le den un buen cierre. Esperemos que sea algo interesante. Pero eso ya lo vimos, ¿no? Ya vimos esa batalla héroes contra héroes. Creo que ya deberían de cambiar algún paso contra esta muletilla que ya tienen, ¿no? Ya estamos viendo ahorita, estamos viendo lo de Civil Wars otra vez. Dos, estábamos viendo lo de Original Sin, héroes contra héroes. Estábamos viendo Pecados, los Fitz y Self. También venimos viendo eso mismo con Guerra Secreta. Ya llevamos un buen rato viendo héroes contra héroes. Ya los eventos creo que ya deben ir cambiando. Marvel sí está tomando una moletilla. Que debe de darle vuelta. Yo sé que quiere darle vuelta, quiere hacer algo diferente, pero creo que ya nos está dando héroes contra héroes a cada rato, y cada evento, cada mini evento o cada maxi evento, héroes contra héroes, creo que ya deben de pasar a otra cosa, porque se siente ya una muletilla. Digo, ya nada más les mencioné estos eventos. Ahorita viene la muerte de los X-Men y no sé qué vaya a venir. Ah, y viene, creo que, esta nueva saga de Spider-Man, que parece que vienen algunos familiares de Spider-Man, algunos villanos de Spider-Man. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué es lo que no voy a poner también familiares contra familiares? Digo, no vaya a tomar esa Dan Slott, no vaya a tomar esa muletilla y nos presente algo medio raro. Eso es todo por mi parte. Checamos esto en la semana. Películas, cómics, libros. La verdad, el libro de Hyde Dresden, el segundo tomo. Ahí va. Hombres Lobo. Yo soy encantador del Hombres Lobo. A ver qué tal lo explica. Porque en Los Demonios o Los Magos Negros me gustó cómo lo explicó en Tormenta. Y a ver qué pasa con el Hombre Lobo. Ahí luego lo hace, le reseño el siguiente libro de Harry Dresden. Pues me está interesando bastante. Y más aparte, como que están sacando estos conceptos para Doctor Strange, que yo lo estoy siguiendo. A mí me encantó Doctor Strange. Y más aparte, ver como de dónde vienen, ¿no?, estos conceptos, de dónde los están sacando, o qué conexión, bueno, más bien, ajá, cómo estos conceptos vienen de los magos y su tercer ojo. A mí me encantó, la verdad. Y que tengan que volver a recargar energía para poder realizar magia, o que los artilugios, o que cada artefacto tenga una vida de útil de magia, o caduquen de magia. Me encantó eso, esa parte de Harry Dresden. Así que esto es Lucky Mancha Comics. Esto es todo por mi parte. Ya sabes que estamos en iVoox, iTunes, Archivos.org, para que puedas descargar nuestros programas anteriores. Estamos con Marvel BC, gracias que nos dejan subir nuestro contenido, nuestros amigos de Baja California. También estamos con Doña Sub Comics, que nos deja subir nuestro contenido. Y aquí con nuestros amigos de Cuernavaca. También estamos en el grupo de... creo que no he subido ahorita el programa, se me ha ido el tiempo. Con nuestros amigos de Cuerna Comics. Ya saben, chicos, salimos todos los sábados. Muchísimas gracias por dejarnos subir nuestro contenido ahí. También estamos en el blog de La Cumancha, lacumanchablogspot.com. También estamos en Twitter como La Cumancha Comics. También, si quieren mandarnos un correo, estamos como La Cumancha Comics, gmail.com. Y eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, nos escuchamos la próxima semana y gracias, nos vemos del otro lado. Bye. The future is now.